5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez acepta la propuesta del PP y acudirá a la reunión con Feijóo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. Dicen desde Moncloa que están abiertos a hablar con todas las fuerzas políticas, salvo Vox. Aún así, bajan las expectativas para dicha reunión. La intención de los socialistas es poner toda su maquinaria a funcionar para cuando le llegue el turno de presentarse una investidura al presidente en funciones. Y el PP, por su parte, pues quiere que ese encuentro sirva para allanar un camino nuevo en la política española, o al menos eso dicen, aunque reconocen que la investidura está muy difícil para Alberto Núñez Feijóo, a pesar de no ser imposible, como apuntaba Borja Sémper.
¿Es difícil ganar la investidura? Extraordinariamente difícil. ¿Es imposible? No. Hasta que no se produzca la votación, no. ¿Esa investidura a la que aspira Feijóo es a cualquier precio? No. Desde luego no es al precio de la igualdad de todos los españoles, no es al precio de la Constitución y no es al precio de manosear las instituciones. Eso le aseguro que no.
Por la parte de Feijóo, la ronda de contactos que pretende va a incluir a todos los partidos, salvo a Bildu, en este caso. Es decir, también incluye a Junts per Catalunya. Por eso los populares insisten en que hablar y escuchar a los de Carles Puigdemont no quiere decir que se vayan a vender a los independentistas. En cambio, Esquerra Republicana sigue a lo suyo, que es avisar de que ahora empieza una segunda fase de negociación, no con el PP, sino con el Partido Socialista. Insisten en la autodeterminación y en la amnistía. Sumar, por su parte, presiona para que esto último pueda tener encaje legal, como viene haciendo en las últimas semanas. Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional y le escuchábamos hablar al respecto sobre este asunto en Herrera en COPE.
La amnistía es una excepción a la separación de poderes, porque el artículo 117 de la Constitución dice claramente que solo le corresponderá juzgar y ejecutar los juzgados al Poder Judicial, a los jueces y tribunales. Por tanto, si se rompe ese monopolio es porque lo dice la Constitución. Y la Constitución solo lo dice en relación al indulto, no lo dice en relación a la amnistía.
Por cierto, la mesa del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a que Esquerra y Junts tengan grupo propio. No cumplían con los requisitos, pero PSOE y Sumar acudieron al rescate y les han cedido diputados para que puedan disponer de más tiempo en las sesiones, además de más subvenciones. Este martes será el turno del Senado, donde aquí tiene mayoría el Partido Popular, por lo que todo apunta, a priori, a que la reunión sea algo más tranquila a la que se ha celebrado este lunes en la Cámara Baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Centenares de personas se han concentrado en distintas ciudades españolas en apoyo a la campeona del mundo, Jennifer Hermoso, y contra Luis Rubiales. Han pedido cambios estructurales dentro de la Federación Española de Fútbol, además de exigir la dimisión de su presidente suspendido por la FIFA. Cantaban campeonas, como estás escuchando, y no es un pico, es una agresión. En esa concentración, en concreto, la de Madrid, han estado presentes las ministras en funciones, Yolanda Díaz, Irene Montero también, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. Y a todo esto, el Tribunal Administrativo del Deporte no ha decidido todavía si admite a trámite la denuncia del Consejo Superior de Deportes. Le ha pedido más documentación al CSD para tomar dicha decisión. Y a todo esto, las federaciones territoriales ya han exigido la dimisión inmediata de Rubiales. Ignacio Arzuaga.
La federación ha emitido un comunicado tras la reunión de las territoriales donde han anunciado los cambios a seguir. En primer lugar, han pedido la inmediata dimisión de Rubiales. En segundo, han respaldado a Pedro Rocha como nuevo presidente interino. Y en tercer lugar, han asegurado que acudirán a los órganos necesarios para una profunda remodelación de la actual estructura de la federación. Yolanda Díaz también ha hecho referencia a esto.
Pedimos la renovación de todos y cada uno de los órganos por vulneración expresa de la composición que se debe de tener en los mismos. Insistimos, si estamos hablando de machismo estructural, estamos hablando de impunidad. Cuando se actúa así es que se creen realmente impunes.
Todo después de saber que la Fiscalía ha abierto una investigación por un presunto delito de agresión sexual. Además, ha invitado a que Jenny Hermoso participe en dicha investigación y también en la denuncia. La jugadora tiene un plazo de 15 días para responder. Si todo sigue el curso que parece llevar, Luis Rubiales se enfrentará a una pena de 1 a 4 años de prisión.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en Cope, pero antes tienes por delante una hora llena de entretenimiento en Poniendo las Calles.
Cope, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta segunda hora. Nosotros llevamos desde las 4 de la mañana al pie del cañón, así que nada, si acabas de incorporarte, pues quédate con nosotros. Como siempre, vamos a comenzar con una historia humana, una que cambió la vida de millones de personas. Era un 28 de agosto de hace 60 años cuando Martin Luther King pronunciaba su famoso discurso.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
I have a dream, yo tengo un sueño, palabras que quedaron para la posteridad. El activista luchaba por los derechos civiles de las personas negras. Para ello organizó la famosa marcha sobre Washington, que acabó con su discurso en el podium del monumento a Lincoln. Comenzó a las 4 de la tarde, fue un día de muchísimo calor. Sin embargo, frente a él había más de 250.000 personas. El movimiento tenía un objetivo, presionar a los gobernantes de entonces para que pusieran fin a la discriminación. Luther King lo consiguió. Sus palabras sirvieron para que el Congreso aprobara la Ley de los Derechos Civiles, la primera que prohibía la segregación racial. Después vinieron las demás. En 1965 salió adelante la Ley del Derecho al Voto, que permitía votar a los afroamericanos. Por ello, 60 años después, se ha vuelto a hacer una marcha para conmemorar aquel momento histórico. Manifestantes, simpatizantes y los familiares del reconocido activista han recorrido este lunes las calles de Washington para acabar de nuevo en el mismo lugar donde se produjo aquel discurso. Su hijo, Martin Luther King Jr., ha sido el primero en tomar la palabra.
Como sabéis, mi padre y mi madre dedicaron sus vidas buscando alzar el amor y levantar el bien en las personas. Debemos preservar, proteger y expandir la democracia. Debemos asegurarnos que el derecho a votar está protegido para todas las personas. Debemos asegurarnos que nuestras mujeres e hijos son tratados como se merecen.
No ha sido el único que ha hablado. El reverendo Sheraton, un activista muy implicado en la lucha racial, reivindicó la marcha que emprendió en su día Luther King. Seis décadas más tarde, el pastor asegura que aquel discurso fue el que lo cambió todo, dio un giro de 180 grados a la situación que vivían los negros en Estados Unidos.
Hoy es un día para mostrar nuestra fuerza. Miles de vosotros habéis venido 60 años después para decirle a todo el mundo que somos la continuación de un movimiento.
Lamentablemente, aunque el cambio ha sido a mejor y ha sido notable, determinados episodios demuestran que aún queda mucho camino por recorrer. Este movimiento comenzó en los tiempos de Martin Luther King, cuando los autobuses, por ejemplo, de Estados Unidos estaban divididos. Las personas negras no podían ocupar los asientos de delante, que estaban reservados solo para los blancos. Un día de 1955, Rosa Parks inició este movimiento que culminó con Martin Luther King. Rosa, una mujer afroamericana, se rebeló contra la injusticia. Un gesto pequeño, pero a la vez de gran valentía, que inició un movimiento que ha seguido latente, con diferentes nombres a lo largo de la historia. El más reciente, el Black Lives Matter. Ahora miles de personas siguen buscando el sueño del que habló Martin Luther King. Él fue asesinado por defender los derechos humanos y a día de hoy es un referente en la lucha por la justicia y por la paz. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este martes, es 29 de agosto del año 2023, martirio de San Juan Bautista. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y te voy a pedir que no te vayas, porque hoy estamos charlando con los ponedores en Facebook de aquel objeto valioso, ¿no?, que heredasteis de un ser querido fallecido. Las herencias no siempre tienen que ser cuantiosas, a veces se agradece más conservar algo pues que tenga un valor sentimental. Cuéntanoslo y te leemos. Además, hemos preparado muchos temas para mantenerte entretenido. Por ejemplo, vamos a hablar de una situación que le puede ocurrir a cualquier padre. Tu niño enferma, te pones nervioso, ¿qué haces? Pues ir de inmediato a urgencias. El problema es que si la situación en realidad no es tan grave como uno piensa, con ese gesto lo único que haces es colapsar los hospitales. En Alemania, al parecer, quieren acabar con el abuso que se hace de este servicio. Enseguida vamos a conocer cómo. Pero y más, Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 6 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablar?
Pues mira, también vamos a hablar, como siempre, con nuestros ponedores. En la ronda de ponedores vamos a saber qué hacen mientras nos escuchan todos los días. Y en unos minutos también seguiremos viajando con la máquina del tiempo para conocer algunos de los éxitos de la cantante estadounidense Lady Gaga, que cumple 15 años del lanzamiento de su primer álbum.
Bueno, pues antes de que vayamos con todos estos asuntos, es momento también de que Ana nos cuente cuál es la información del tiempo, la previsión del tiempo para hoy.
Pues mira, las temperaturas mínimas vienen sin grandes cambios, aunque van a ascender ligeramente en interior sudeste, en Baleares y ambas mesetas. Las máximas también van a ascender un poco en el suroeste, mientras que por lo demás no se esperan grandes novedades. Sin embargo, los termómetros van a llegar a los 35-36 grados en el Guadalquivir y la costa de Huelva. En cuanto a los cielos, se esperan precipitaciones en la zona cantábrica y en Galicia. Y además se espera inestabilidad en Baleares, que se puede llegar a traducir en chubascos fuertes tanto en Mallorca como en Menorca. Y hoy tenemos que estar pendientes del viento, ya que viene una jornada con fuerte viento aire provocada por la borrasca Rea, que se va a hacer notar sobre todo en el noreste y costa del Mediterráneo. De hecho, hay activados los avisos naranjas en Tarragona y Castellón.
Bueno, pues ya conocemos la información del tiempo. También es momento de que conozcamos algunos de esos mensajes, de que escuchemos algunos de esos mensajes que nos habéis mandado a nuestro teléfono de WhatsApp al 662-942-605. Notas de voz o audios que enviáis y que son nuestras placas. Vamos a escucharlas.
Buenos días, Bea, Ana. Aquí Laureano, un ponedor diplomado en su caminata diaria desde Benicarló hasta Peníscola. Un saludo enorme y soy ponedor.
Hola, soy Miguel Valverde. Buenos días, soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Desde Albacete, camino a Asturias de vacaciones. Soy Cristina Soler y soy ponedora.
Buenos días, Bea y Ana. Aquí en pie ya poniendo las calles, escucho todos los días. De madrugada a las 4 de la mañana estoy en pie. Venga, un besito, Bea, soy ponedora.
Hola, buenos días. Estamos poniendo y reponiendo las calles en limpias. En Valencia, Roque Fernando y Magistris Manolo, servidor de ustedes. Con estos destellos de ponedores. Un abrazote.
Todos estos ponedores nos mandaron su nota de voz, su audio al 662-942-605. Si tú quieres ser como ellos, envíanos ahí tu placa. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 5:13 de la mañana. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que hoy nos estáis dejando en Facebook.
Me entretengo contando las veces que te recuerdo, las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento si me desvelo. Yeah. Tengo tus fotos en la pared y no me importa si perdí algún tren. Yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va a dar. Levantaremos al sol. Sal del precipicio, corre, no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol, nos perderemos los dos. No habrá quien nos pare, nos separe.
¿A ti no te da buen rollo esta canción, Ana? Porque
muchísima, muchísima.
Ahora mismo Álvaro de Luna con este Levantaremos al Sol, que es una canción positiva.
Sí, pero más muchas de Álvaro de Luna tienen el mismo feeling, este rollo. Y sí, dices, oye, escucharla ahora a estas horas,
la verdad que te, 17, concretamente.
Te anima muchísimo, te anima una barbaridad.
5 y 17 de la mañana estamos poniendo las calles en directo y estamos leyendo también los mensajes de nuestros ponedores en Facebook, que Ángeles nos cuenta, pues yo guardo de mi madre la peli Rebeca y lo que el viento se llevó, adoraba el cine, y de mi tía guardo las tardes que íbamos caminando hacia el Bernabéu para ver el partido, era muy súper fan, y yo creo que esto ya no se hace. A mí me colaba con la complicidad de mi tío en el estadio, por aquel entonces eran porteros quienes vigilaban las entradas. Bueno, recuerdos imborrables que me van a acompañar siempre y que, bueno, son como mi mayor tesoro, junto con las películas de mi madre. Qué bonito, heredar de tu madre dos películas concretas.
Sí, y además que las ves, como
ese momentazo
eso,
de domingo, ¿sí?, con una mantita y pensando en tu madre.
Pues sí, es maravilloso. Aja Diga nos dice, yo llevo una cadena con medalla de la Virgen de la Oliva y mi mujer la alianza de boda de mi madre. Eso y la última foto de su DNI, siempre conmigo desde que falleció. Un besito al cielo. Así que es verdad que luego el tema fotos DNI está bien porque lo llevas siempre contigo. Yo, por ejemplo, llevo en la funda de mi móvil, siempre llevo la foto de DNI de las últimas de mi abuelo. ¿Sí? Y así lo llevas ahí como siempre con...
No, yo guardo también el DNI de mi padre. El también recuerdo. Le tengo guardado en una cartera. Sí, sí. ¿Cómo somos de guardar las cosas las personas?
De aferrarnos.
Qué sentimentales todos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo la verdad que guardo de todo. Debería también un
era
poco hacer
ratita,
limpieza. Lo que pasa es que a todo le encuentro una emoción, un sentimiento de ay, pues esto me recuerda a tal momento y esto a tal. Y luego pasa lo que pasa, que te pones a recoger y te sale.
Y de madre mía, lo que tengo aquí guardado.
Claro, claro, y tienes al final que hacer un poco de criba. Ana Diablilla nos dice, pues yo guardo un traje de mi hermano y lo tengo guardado como un tesoro y también pues fotos de él. Es que al final el tema fotos, vídeos, es algo que se guarda mucho y la ropa también. Si mantiene el olor de esa persona...
Lo único que se va perdiendo, pero de eso yo he hecho alguna, lo de guardar esto porque va a oler a cuando los bebés eran chiquititos.
La mantita.
Un body, una mantita, pero se va perdiendo el olor con el paso del tiempo. Bueno, tenemos también a María Ángeles que dice, pues de mi madre su anillo de casada y alguna que otra joya. Y luego muchas cosas de mi suegra, por ejemplo, un misal. Tenemos a Miguel que dice, yo conservo la medalla de mi madre y la verdad es que es algo que no me quito para nada. Luego también Mercedes dice, pues yo me pongo triste con esta pregunta porque no tengo nada, se lo llevó todo mi cuñada, mi madre está en una residencia con Alzheimer. Nos manda un saludo y bueno, la verdad que la historia de Mercedes pues nos llama la atención, ¿no? Que no haya podido hacer nada. Pues y luego Antonio, que dice, a mí me dejaron el carnet de conducir, el carnet de identidad, fotos, recuerdos de mi infancia y los echo mucho de menos. Gracias, padres, nos dice Antonio. ¿Qué más
cuentan?
Qué bonito.
Ana Belén Pérez nos dice, pues mira, yo guardo una mantilla española bordada a mano en los talleres de bordadoras del Albaicín, que se hizo en 1910. Me la dio 3 días antes de morir. Es maravillosa, con unos racimos de uva. O sea, además, eso es algo único, ¿eh? Esto sí que sí, no lo vas totalmente a encontrar en ningún lado. Yo también tengo una mantilla en casa también, de herencia ya de bisabuelas y tal, y eso es algo que dices, es, tengo que guardarlo como oro en paño, porque yo no sé ya, ya por tanto, simplemente por los años que tenga de historia, ¿no?
Claro.
Detrás de ella. Rocío López Carpio nos dice, hola ponedores, a mí un joyero de madera labrada, con las iniciales de mi abuela, un tesoro.
Qué bonito.
Sí, sí, o sea, son detalles muy bonitos. María Papi Arrieto nos dice, pues mi padre tenía un anillo con un zafiro grande y rodeado de brillantes, que era de su padre, y que me regalaron a mí mis padres cuando cumplí 30 años. Se parece al de Lady Di, pero el mío en vez de ovalado es cuadrado. Yo ya tengo 58 años. Mi padre murió hace 16 meses, así que me vio con él puesto en muchas ocasiones. Aparte de ser precioso, le tengo mucho cariño.
Oh, qué bonito ese recuerdo. Mira, Tommy, él en su caso dice que guarda con mucho cariño unas tazas de café que eran de mi suegra, dice, y unas gorras y unas bufandas de mi suegro, un vestido de mi madre, y todo lo guardo porque es algo que me emociona tener y que me gusta. Luego está Francisco, que dice, nada, yo solo heredo deudas. Francisco, ya has escuchado a nuestro experto, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, y si heredan deudas hay que encontrar la manera de no quedarse con ellas.
Pues sí, porque al final,
bueno, a nadie le gusta heredar deudas de...
No nos
de...
gustan nuestras propias deudas, nos van a gustar las heredadas.
Eso es. Bueno, nosotros vamos a seguir leyendo los mensajes de nuestros ponedores, estos que nos habéis mandado en Facebook hoy, pues contándonos un poco ese recuerdo, ¿no? Ese objeto que no tiene por qué tener valor, solo el sentimental, que guardas con tantísimo cariño de alguien, de un ser querido que ya no está con nosotros. Son las 5:22 de la mañana y es el momento de que nos adentremos en ese mundo oscuro que también conoce Ana en estos días, que es el de las noticias curiosas. Pasan cositas y algunas son alucinantes.
Hombre, la parte de webs absurdas yo ya las tengo, vamos, revisadas de arriba abajo para traeros lo mejor.
Para recopilar esas noticias que no entendemos cómo han podido llegar a suceder.
Sí, y cómo luego se han hecho eco de ellas, ¿eh? Que también, si no, no las
pero
tendríamos aquí con nosotros.
Esto es como los chismorreos, cuanto más chorra la noticia, mejor.
Pues sí, pues mira, comienzo con una que, a ver, lo primero, estar en casa siempre es sentimiento de seguridad, no sé, yo creo que en tu casa te tienes que sentir tranquilo, no, no pensando, me va a pasar algo, pues bueno, anda que no llegamos a veces agotados y estresados y lo que necesitamos pues es esa tranquilidad. Pues bien, la que va a estar un tiempo intranquila en su casa es Ashley Guardino, una mujer de California que al escuchar un ruido extraño procedente del suelo de su domicilio, descubrió a un hombre viviendo allí.
Tengo miedo.
Madre mía.
Sí, sí, y
qué
como
miedo
para no tenerlo.
Qué miedo.
La pobre mujer se acercó a investigar si se trataba de algún tipo de animal, porque escuchó un ruidito. Y claro, cuando de repente vio asomarse un brazo por un agujero situado en una de las paredes, tú imagínate, a mí me habría dado un jamacuco.
Pero vamos
¿eh?
A ver, de esto hay hasta una película. No hay una película que va
¿seguro?
De un hombre que vive en como en una falsa pared y que ve en todo momento a una chica. Hay una película de eso.
Seguro que las hay.
No,
y estas de miedo, seguro que hay alguna
que
aparece.
No tengo ahora el nombre.
Pero no tengo... O sea, yo no me sé el nombre, pero me suena de que sí, que existe, tiene que existir.
Un hombre que la espía.
A ver,
no es
serie,
que él esté oculto para...
Claro, series,
para...
está la de You... De Netflix, no sé si será
y
esa.
Ahí
a lo
también
mejor
lo hace.
Entra, o sea, la... no sé si entrará a la casa. No
pues
la he visto,
es como
pero
una
que
especie
está
de
muy,
doble pared.
Muy obsesionado.
Esto es como
una
especie
chica
de apartamento que está donde vive esta persona. Y está. La tiene completamente espiada.
Fíjate, tipo show de Truman, no, pero con entre
por
una
favor,
persona,
pero
madre
sí,
mía.
Sí, da un miedo. Que no, que, es que eso además. Qué sensación de vulnerabilidad, ¿verdad?
Claro,
ante una situación así.
Sí, 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 de que te quitan toda la privacidad del mundo. Pues es que, obviamente, llamó a la policía cuando se encontró este percal y lo ha compartido un vídeo por redes sociales.
Ajá.
En los que se ve cómo esposan a este hombre misterioso. El post
por
se ha
favor
hecho viral. Yo también te digo,
pero es que
no creo que
un
fuese...
Brazo por un agujero sí, situado sí en una de las paredes. Es que me quiero morir de miedo ahora mismo.
Te digo, yo no sé si lo primero que habría pensado,
o sea,
es en
yo estoy
grabarlo
en mi casa,
¿eh?
Y de repente empiezo a escuchar un ruido extraño.
Y me encuentro...
Y de repente veo que alguien saca un brazo por debajo de la cama.
Qué miedo, miedo. No,
yo
no
sé
no
qué
no
hago. Si
terror
chillo, le piso la mano.
O me desmayo directamente.
Caigo redonda.
Sí, sí. Pues es que al final este post se ha hecho viral y muchos coinciden en que no podrían dormir tranquilos en esa casa después de esto. Hombre, yo pesadillas tendría un rato, ¿eh?
Hombre, y de no querer volver a entrar.
Claro, claro.
Ni
pero
en tu
yo también
habitación.
Te digo, si ahora ya una vez está pillado, malo sea que te entre otra ya. persona en el mismo agujero.
Pero yo esto nunca he sufrido un robo yo en mi casa, en mi domicilio. Pero la gente a la que roban.
Luego
por regla general no quiere seguir viviendo en esa casa.
Te sientes ya
hay una
inseguro.
Situación, es una violación sí, sí. de tu intimidad, de tu espacio, de tu hogar, del sitio en el que te sientes seguro. Y no quieres volver. O sea, da igual que a la persona la hayan detenido
esté.
O que hay una sensación sí, sí. que no se te quita.
Pero ya estás intranquilo, estás en ya, alerta
ya no
todo
ves tu
el
casa
tiempo.
Igual.
No. Cambia completamente la perspectiva que tenías.
Así que,
completamente. Pues sí. Y ahora vamos a pasar a otra cosa que no sea tan tenebrosa
tan
como
tremenda.
Esto. Porque, por Dios, ya lo hemos mencionado varias veces. Y es que este ha sido el verano del desamor. Un ejemplo más de ello es la siguiente noticia. Y es que lo que se suponía que tenía que ser una fiesta de compromiso entre dos miembros de la alta sociedad italiana, que se llaman Massimo Segre y Cristina Seimandi, terminó siendo una exposición de infieles.
Pero bueno, ¿cómo que una exposición de infieles?
Sí, sí, pues que resulta que delante de los cientos de asistentes que fueron invitados a esta celebración,
fueron
testigos del discurso de Massimo en el que destapó las infidelidades de la que hasta ese momento era su novia. Empezó a hacer un discurso de lo más directo, pero soltando puya tras puya tras puya tras hechos.
O sea, habían ido a la preboda.
Claro, a hacer pues una
celebración. Ido a la preboda.
Encima, si eran de la alta clase,
hacer una
pues,
celebración y como si estuvieran muy enamorados. Y de repente él cuando va a hablar y ella piensa, ahora va a decir que soy maravillosa, que soy la mujer de su vida, que ya sin mí nada tiene sentido. Y él empieza a rajar.
Todo lo
y
que
a
podía.
Contar todo lo que sí, sabía sí, de ella, sí. que era que le había sido infiel.
Sí, sí, de hecho,
¿con
una de
conocido?
Las... No lo sabemos, pero lo que sí que soltó una frasecita, que
porque
es una joya, ¿eh?
Si está también con el que le ha sido infiel allí,
bueno, eso
ha pasado.
Fantástico.
Yo siempre vivía al cine. En Relatos Salvajes hay una cosa parecida. Una de ellas acaba en una boda sangrienta y va de eso.
Pues una de las frases que soltó en este discurso fue: me traicionaste. Ve a Mykonos con él. Te doy libertad.
¡Qué
es
fuerte!
Que encima, modo dramático.
¡Qué fuerte!
¿Cómo nos gusta un drama, eh? Es que nos encanta.
Sí, y la otra así con la cara de: ¿pero qué estás diciendo?
Claro. Imagínate la cara de la novia en su momento y de la de todos los invitados que debían estar flipando con el panorama que se había montado ahí en un momento.
Y además, bueno, en ese momento, seamos malos, en ese momento, salvo los padres. Y poco más, está todo el mundo diciendo, uy, qué interesante
no,
se está poniendo la
que
boda.
Que me traigan palomitas.
Que prometía ser un petardo y madre mía, qué bien se está poniendo esto. Eso es así, porque
Hombre.
Somos malos para...
Sí, sí, y estás esperando a coger el teléfono y
el
contarle a tu amiga.
Chisme.
No sabes lo que te tengo que
lo
contar.
Lo que acaba de ocurrir en la boda.
Sí.
Qué fuerte, qué malos somos.
Hombre, somos muy malos y también te digo que... Si hubiese actuado este hombre con la cabeza, a lo mejor habría sido mejor decírselo en privado. Pero oye, yo entiendo que en estos momentos,
no
en
es
los
el primero,
que la razón...
que hace algo así,
claro.
Bueno, este lo hizo en la preboda. Hay gente que ha llegado a ir
a la boda. No.
Y que se ha plantado en el altar y allí es donde ha dicho, y no me voy a casar contigo porque eres muy sinvergüenza.
Es que, fíjate...
Delante de todo el mundo.
No, es que ya que te pones, lo haces con espectáculo, ¿eh?
Sí, claro.
Modo telenovela.
Modo telenovela,
que a todos nos gusta también de vez en cuando darle un poco de salsa a nuestra vida.
Y además... Sí, jolín, yo para eso no me considero una persona vengativa. Yo creo que lo haría en privado, te diría.
Yo también.
Ya me he enterado de esto. Pero si eres vengativo, lo que quieres es que se entere todo el mundo que estaba invitado.
Sí, sí.
No que quede la cosa de hemos anulado la boda de mutuo acuerdo.
No,
tú lo que
quieres se sepa de
es
verdad.
Que se sepa lo que ha pasado y ponerle la cara colorada.
Sí.
Me parece mal, pero con lo que te digo, cuando lo
pero
ves
claro.
desde lejos, tú desde fuera... Lo ves pues con palomitas.
Hombre, por supuesto. Y anda que no nos da a nosotras esto contenido.
Vidilla,
¿eh? Vidilla. Pues sí, sí. Y ahora ya vamos pues
tenemos
con nuestra noticia de música.
Claro, tenemos que ir con la noticia musical.
Pues sí, es que sí, hace unos días era noticia que Miguel Bosé había sufrido un asalto en su casa, que además lo contamos aquí, Bea, si te acuerdas.
Sí.
Pues ahora ha tenido esa mala suerte María del Monte, ya que 5 atracadores entraron en su casa de Ginés Sevilla y se llevaron todo lo que encontraron que tuviera valor.
Jolín. Pobre María del Monte.
Sí, sí, además tuvo la desdicha de que el asalto le pilló en su casa junto a su mujer. De hecho, mientras obligaron a una a abrir la caja fuerte, a la otra la maniataron. O sea que encima les pillaron
ya,
bien, ¿eh?
Ya.
Tras conseguir lo que buscaban, eso sí, salieron por la parte trasera del domicilio, que era un descampado, y menos mal que no recibieron daño físico más allá de eso. Entonces, dentro de lo que cabe, menos mal que solo ha quedado en eso, que podría
ha
haber
en un susto. Bienes materiales son los que han desaparecido.
Exacto.
Pero ella se encuentra perfectamente.
Claro, que es lo importante.
Pues sí.
Y nos alegramos de ello. Y oye, pues nos quedamos con eso y con su canción.
Y nos quedamos con este Cántame de María del Monte a las 5:30 de la mañana. La escuchamos.
Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura. Mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya, en la mitad de la raya, mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya. Me acariciaste el pelo, me besaste en la cara, me besaste en la cara, sonroja miré para el suelo para no mediar palabras, y soltaste un te quiero que se me clavó en el alma. Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. Cuando la caía y el frío más.
Qué bonito el mensaje de Azucena en nuestro Facebook. Dice: yo conocí a mi tía abuela de Alemania hará unos 12 años y nos hicimos muy amigas. La quería con locura y viajaba a veces a Alemania a verla para bueno, estar con ella y compartir con ella unos días. Era muy mayor. Falleció hace 4 años y medio, pero en uno de los viajes a los que fui a verla, me regaló un set para el vino caliente que le había comprado su marido hacía 50 años. Y me lo regaló a mí. Sus palabras fueron que yo lo iba a guardar tal y como lo había hecho ella, con todo mi cariño, al igual que un anillo precioso con el mismo tiempo. Quiero recalcar que ella tiene hijos, nietos y nietas, pero esos dos recuerdos prefirió dármelos a mí y aquí los tengo guardado con todo mi amor. Y nos ha enseñado, la verdad, ese set de café. Es precioso, es precioso. Me ha encantado verlo. Azucena, gracias por compartir la foto con nosotros. A las 5:33 de la mañana tengo que hablar con Juan Andrés Ruber, que es al compañero que he heredado yo para estos días. Dar paso.
Menuda herencia.
Dar paso. Claro, me dijeron, ¿y a mí qué me toca? Y me dijeron, pues Juan Andrés Ruber.
Pues es lo que hay, ¿no? Como diría aquel, ¿no?
Y yo tan contenta de tenerte aquí conmigo todas
también,
las noches.
Yo también.
Contándome, pues, esas cosas que luego vais a contar detalladamente en Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana. Dime, ¿en qué estáis trabajando?
Pues,
¿en qué andáis liados
pues
hoy?
Mira, el día viene muy político, bueno, como toda la semana, más allá de toda la polémica que hay en torno al caso Rubiales, porque Sánchez en las últimas horas ha aceptado reunirse con Alberto Núñez Feijóo, que Feijóo ya llevaba un tiempo diciendo que quería reunirse con todas las formaciones políticas, le puso líneas rojas a Bildu, y en las últimas horas pues le ha tendido la mano a Sánchez para ver si podían verse, por lo menos, para tomar un café, que no quede, ¿no? Aunque posiblemente pues no vayan a llegar a ningún tipo de acuerdo, pero bueno, el PP insiste en buscar la posibilidad
de sentarse con todos.
Exacto, poniendo esa línea roja, como te digo, a Bildu, la única excepción. Entonces, pues nada, Sánchez ha decidido pues reunirse con Feijóo, está por determinar
pues me parece
la,
muy bien,
la
a ver
fecha.
Si hablan un poco y se soluciona el panorama.
Yo creo que por lo menos hay que normalizar
relación.
Tipo de encuentros, ¿no? Porque parece que las distancias son insalvables, ¿no? Entre el PSOE y el Partido Popular, pero bueno, hablando se entiende la gente. Yo creo que es un paso, por lo menos, para que, en fin, se limen asperezas,
¿no? Y oye, están en las antípodas, pero las cosas como son, ¿a cuántos votantes aunan los dos? Es que es el grosso del país, con lo cual yo creo que si llegara algún que otro acuerdo, puntual, no nos iba a venir nada mal.
No estaría mal, tal y como está el tablero político ahora mismo. Pero bueno, tenemos por delante esa reunión, veremos lo que sale. Y ya te digo que por lo menos lo positivo es que se van a ver las caras. Y nada, el PP pues eso, quiere seguir explorando las diferentes vías para ver si la investidura de Feijóo pues no resulta fallida. Aunque ellos mismos reconocen que es muy complicado. Con todo este panorama, pues también hablaremos de la mesa del Congreso, que ya ha dado luz verde a que Esquerra y Junts per Catalunya pues tengan grupo propio, que en principio no les daba porque la suma de diputados no
claro,
les daba
no,
para
llegaba.
Formar parte, pero han acudido al rescate tanto PSOE como Sumar.
Como Sumar.
Exacto, les han cedido diputados para que puedan disponer de más tiempo en las sesiones y también, que esto es importante siempre,
es que ya, hay que empezar a pagar. Hay que empezar a pagar.
Sí, subvenciones y dinero, que con eso pues mucha gente se entiende, ¿no? Entonces, vale, yo te apoyo, pero a cambio de que me des X cantidad de lo que sea. Entonces, pues nada, al final han llegado a un acuerdo y al final, pues tanto Esquerra como Junts pues tendrán ese grupo propio. Y por último, pues lo que te mencioné al principio, Bea, seguimos con nuevos capítulos del culebrón del caso Rubí. Tampoco quiero frivolizar mucho con el tema porque
no es cuestión de frivolizar, te voy a decir una cosa. Esto, ni un giro de guión de la mejor plataforma.
Tal cual,
de mi vida. Es que, como decía hoy un tuit, esto ni en aquí no hay quien viva. Se había visto venir algo como una mujer. Claro que no querrá esa mujer a su hijo, no mezclemos unas cosas con otras.
Son dos estamentos distintos.
Que no querrá esa mujer a su hijo, pero encerrada en una iglesia, en huelga de hambre.
Es tremendo.
¿A dónde hemos llegado?
Yo cuando me levantaba y miraba la noticia, yo pensaba, digo, bueno, lo debo estar soñando, me lo tengo que estar imaginando porque es tremendo. Obviamente, pues esa madre, pues como madre que es, el sufrimiento
como
que está teniendo de todo lo que está pasando
con
su hijo.
Pero puedo decir una cosa, y él no le da vergüenza. Tengo que decirlo. Y a él no le da vergüenza. Porque yo estoy en un fregado de estos y yo lo mismo el fregado me lo como. Pero mi madre hace algo así y la digo, ¿pero qué estás haciendo,
claro,
mamá? Te lo pido yo que
sí.
No.
Sí.
Y vete a casa. Tal y él cual. Está utilizando todo.
Sí.
Todo.
Y no solo su madre, están sus primas también.
Sus hijas.
Que han salido.
Todo.
Las hijas. Sí.
Él está usando todo.
Todas las armas posibles para exonerarse de culpa, ¿no? Dar la imagen, pues de que lo que ha hecho no está del todo mal o que no era tan grave como
tremendo.
Se está diciendo. Y bueno, pues lo que está, o sea, es tremendo. El Daily Mail ha publicado que la FIFA busca inhabilitarle más de 15 años, ¿eh? O sea, que la cosa, la fiscalía ha abierto diligencias, por posible agresión sexual con el beso no consentido a Jenny Hermoso. Está siendo tremendo. O sea, llevamos una semana bastante
intensa.
Además
que va pasando capítulos y es cada vez más
gordo,
increíble.
Sí. Tal cual. No sabemos, o sea, estoy hablando contigo ahora y no sabemos dentro de 24 horas lo que va a pasar. Dices, ya te puedes esperar cualquier cosa, ¿no?
Tremendo.
Entonces, pues nada, estaremos pendientes para contar la última hora en torno a este caso, que es de todo menos agradable, y nada, lo que pase, pues lo contaremos nosotros, Bea, y a partir de las 6 de la mañana pues empezaremos ahí el programa de Herrera Cope para exponer todos estos temas.
Perfecto, pues pasa la lista como tú dices que estaremos, ¿vale?
Eso es, muy bien, Bea, un beso
hasta
muy fuerte.
Hasta luego, Juan Andrés.
Adiós.
Ahora sí que sí, nos tenemos que ir a conocer algunas de las profesiones que tienen nuestros ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y tenemos a David, por ejemplo, él es ingeniero técnico agrícola, trabaja en la denominación de origen Campo de Borja, el Imperio de la Garnacha.
Miriam, desde Mérida, nos dice, como cada madrugada, poniendo las calles junto a vosotros, de guardia en la farmacia, escuchándoos, soy ponedora.
Muy buenos días, ponedores, aquí Julio, desde Madrid, poniendo las calles, soy chofer y llevo ya un ratito, pues desde las 4, llevando gente al aeropuerto, recogiéndoles, en fin, haciendo que la gente llegue sana y salva a sus lugares. Y nada, un placer escucharos todas las mañanas y a seguir bien.
Gracias por este mensaje, Pedro González, que es pastelero en Écija, la ciudad del sol y de las torres.
Aquí un ponedor que nos dice, os escucho desde hace muchísimos años, siempre buena radio, y ahora que trabajo en una azulejera de Castellón, me acompañáis más todavía. Soy ponedor.
Soy un compañero de la Plata Blanca, del Grupo Securitas. Un saludo para todos y buena semana. Venga, soy ponedor de la Plata Blanca.
Y tenemos también a Alejandro, que es un guardia civil en Pamplona. Manda un saludo a todos sus compañeros. Es ponedor.
Antonio nos da los buenos días y nos dice: soy repartidor de pan, despierto hasta las 11 de la mañana. Un saludo.
Hola, soy Rodrigo, aquí un ponedor de 32 años desde Vallecas, que vamos a empezar dentro de poco ya el turno de la mañana, la limpieza. Que nada, poniendo las calles, soy un ponedor, os escucho desde las 5, que voy en la C2 de cercanías. Así que mandar un saludo y nada, que tengáis buena noche y saludos.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis mandado, tanto a nuestro teléfono de WhatsApp como a nuestro Facebook. Ahora, en esta semana, tengo que contarte que estamos deteniendo la máquina del tiempo en algunos éxitos de Lady Gaga cuando se cumplen 15 años del lanzamiento del que fue su primer álbum. Como siempre, pues recordamos algún acontecimiento importante que sucedía en España en el momento que sonaba este tema seleccionado. En esta ocasión, nuestra segunda parada se sitúa en 2008, cuando la selección española consiguió la segunda Eurocopa de nuestra historia. Fue gracias a un gol de Fernando Torres que España ganó en ese partido 1-0 a Alemania.
Xavi para Torres, qué buena pelota la han puesto a Torres, la pelea Torres. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¿Cómo pasa el tiempo? La verdad, 15 años ya de este momentazo. Pues ese mismo año, Lady Gaga publicaba la canción Paparazzi, incluida en su primer álbum de estudio, el que le dio la fama. El tema de Pop Dance habla sobre las trampas de la fama y cómo poder compaginarlo con el amor. Aclamada por los críticos, fue número uno en Alemania, República Checa y Estados Unidos. Recibió 2 premios en MTV y hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles.
Was glamorous, not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights, 'cause you know that baby I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar. You know that I'll be your paparazzi. Promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous. Chase you down until you love me. Paparazzi. I'll be your girl backstage at your show. Velvet ropes and guitars. Yeah, 'cause you're my rock star in between the sets. Eyeliner and cigarettes. Shadow is burnt, yellow dance in return. My lashes are dry, purple teardrops I cry. It don't have a price. Loving you is cherry pie. 'Cause you know that baby
temazo de Lady Gaga, Paparazzi. En esta semana vamos a seguir escuchando algunos de sus grandes éxitos. Había para dar y regalar, es una de las grandes, pero bueno, hemos tenido que quedarnos con 5. Esperemos que os gusten a lo largo de esta semana. Seguimos conociendo las historias que nos cuentan los ponedores en nuestro Facebook. Pablo, por ejemplo, que dice: pues yo de mi abuela me quedé con un tarro, pero no nos cuenta qué tipo de tarro. Es que hay veces que te quedas con algo que lo mismo. Bueno, yo tengo a mi marido que está como loco porque se quedó con dos tupper que eran de su abuela. Y está como loco con sus tupper. Y cada vez que vamos a algún sitio es que este tupper era de mi abuela.
Oye, bueno, yo tengo tenedores...
con un orgullo que no te lo puedes ni imaginar.
Yo tengo tenedores de la comunión de mi padre, ¿eh? Y ese tenedor yo sé que va a ir conmigo hasta el final de los tiempos.
Total.
¿Eh?
Y el sujeta servilletas, el que usaba su abuela, también se lo quedó. Y lo tiene guardado en el cajón de la cocina. Y cada vez que abre dice, guau, aquí está el sujeta servilletas
de mi abuela.
La magia
de las cosas también cotidianas. Que sí, que lo es que bonito.
Lo que la veía utilizar siempre es algo maravilloso. Bueno, no sé cómo te levantas, ponedor, si te duele la cabeza, el cuello... ¿Sabes lo que te digo? Que no lo pienses más. Al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Claro, si es que Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés. Ibudol, medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de los 12 años. Al dolor, te lo tengo dicho, ni agua. Tenía que ser de Ken Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE. Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Hosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
...5:47 de la mañana... Hace unos días leía la siguiente noticia. Los pediatras alemanes proponen sancionar a los padres que lleven a los niños a urgencias sin ser necesario. Resulta que cuando llega el fin de semana, los servicios de urgencia del país germano se colapsan. Se producen colas interminables y los médicos al final pues no pueden atender los casos que son verdaderamente graves. Juan Valentín es un español que vive allí en Colonia y tiene dos hijos.
Creo que es muy difícil de aplicar algo así, porque para muchos padres es muy complicado saber en un momento determinado si realmente se trata de una urgencia o no. Y lo que ocurre también en muchas ocasiones es que los pediatras que no están en urgencias pues están o colapsados o el viernes cierran muy, muy pronto, entonces a lo mejor alguien aguanta y acaba el niño en urgencias para ver qué le pasa el sábado o el domingo.
Como nos cuenta Juan, a muchos padres les viene mejor esperar al fin de semana y llevar a su hijo al médico. Y nos hemos preguntado, ¿y en España ocurre algo parecido? ¿Abusamos también de las urgencias pediátricas? Yo creo que a todos los que somos padres nos ha pasado alguna vez que ha sido urgencias porque prefieres quedarte más tranquilo. Sobre todo cuando son bebés o niños muy chiquititos, ¿no? Que no pueden hablar. Mané vive en Mérida y tiene dos hijos, uno de 6 años y otro de 8 meses.
Cuando a ti te pasa algo y tú no sabes lo que es, tú vas al médico. Un día... una doctora me recriminaba un poco que por qué llevaba al niño si eso no era tan, tan grave. Pero claro, yo no soy médico, yo no sé si eso es grave o no es grave.
Bueno, no siempre es fácil gestionar que tu hijo pueda tener algo grave, sobre todo cuando eres madre o padre primerizo. Tampoco cuando te has visto obligado a ir en varias ocasiones a urgencias porque el niño pues no termina de recuperarse. Ahí te tachan de exagerada, aunque reconozcámoslo, a veces ha pasado que la que tenía razón eras tú y tu hijo sí que estaba malito de verdad. Es lo que le ocurrió a Beatriz, una madre que vive en Zamora y que tiene dos hijos de 11 y 6 años.
A mí me ha pasado en alguna ocasión que he tenido además que ir dos veces en el mismo día y el médico de urgencias poner cara de otra vez aquí esta madre desquiciada. Y no era desquiciado, es que mi hijo no le bajaba la fiebre y era muy pequeño. y tuvieron que llamar al pediatra de urgencias y me cambió totalmente lo que el médico por la mañana de urgencias, del servicio de urgencias, me había dado. Y ahí fue cuando mi hijo empezó a recuperar.
La mayoría de los padres con los que hemos hablado no les parece bien esta iniciativa de Alemania de multar por el abuso de las urgencias pediátricas, pero es cierto que en España también se colapsa este servicio. Un mal uso que los facultativos llevan meses denunciando. Nos ha llamado especialmente la atención la queja de un jefe de pediatría en sus redes sociales. Relata las veces que algunos niños han pasado por urgencias y destaca el caso de un bebé de 20 meses que sus padres llevan ya 45 visitas. Es Roy Piñero, pediatra de Hospital de Villalba, en Madrid.
En este país no está muy bien definido lo que es una urgencia, o si está bien definido, y lo que pasa es que una urgencia, la propia OMS ya lo define como una necesidad inminente de atención que lo percibe todo el paciente o sus familiares. Entonces, esa necesidad inminente de atención puede ser cualquier cosa.
Asegura que las urgencias se han convertido en centros de salud para atender todo tipo de emergencias y, claro, lo que no son emergencias. Sin embargo, no cree que la propuesta alemana de sancionar a los padres sea buena idea.
Yo creo que eso que plantean en Alemania de sancionar a los padres, creo que es incorrecto porque pone a los padres como únicos culpables de esta situación. Forman parte de este problema, pero desde luego no son los únicos culpables, ni creo que eso pueda ser la solución definitiva. Por eso la mayoría de los pediatras españoles, después de esta noticia, hemos manifestado que no estamos de acuerdo o que creemos que en España no se tendría que hacer lo mismo.
Esto de las multas tiene también otro hándicap, como nos comenta Susana, una madre de Jadraque, Guadalajara.
Cobrar la visita a urgencias puede ser disuasorio para algunas familias, pero ¿qué pasa si otras, por no gastarse ese dinero, no llevan a su hijo al médico cuando lo necesita?
Eso es. Además, la situación en España es normal que no mantenga tranquilos a los padres primerizos. Si el viernes no hay pediatra o te dan cita para dentro de 10 días, preferimos acudir a urgencias para al menos confirmar que no tiene nada grave. Hay que recordar también que en nuestro país hay menos de un médico de familia o pediatra por cada 1.000 habitantes y en algunos sitios no hay urgencias pediátricas. Mónica vive en Miranda de Ebro, en Burgos, y acaba de ser mamá de gemelas.
Creo que debería de haber un servicio de urgencias para niños, o sea, uno de un servicio de urgencias pediátrico y el otro pues para el resto. Y así no pasarían esas cosas. Porque aquí, por ejemplo, en Miranda no hay urgencias pediátricas. Te atiende un médico normal. Que si es muy bebé o le pasa algo gordo, sí que baja uno.
Para Roy, la clave del problema es que haya pediatras que puedan atender las consultas en un tiempo razonable.
Si mi pediatra me puede atender mañana o esta misma tarde, pues entonces yo sí que espero. Pero si me va a atender en 10 días, pues evidentemente lo que hago es ir a urgencias y no debería sentirme culpable por ello, porque esta sociedad no me está permitiendo otra opción para solucionar el problema de mi hijo.
Roy insiste en que el problema va más allá de los padres. Son muchos los que acuden a urgencias por golpes, cortes superficiales o lesiones muy leves que pueden esperar o que ni siquiera necesitan atención.
Los médicos también, de alguna manera, nos agotamos, ¿no?, de estar salvando una vida y al mismo tiempo estar pendiente, y no es broma, pues del adolescente que se ha cortado un poquito mientras afeitaba y va a la urgencia, picaduras, que yo ya tengo un poco de presbicia, me quito las gafas y no consigo ver la picadura, o esas lesiones de ¿qué le pasa al niño? ¿Le duele la mano? ¿Se da un golpe? Sí, se da un golpe. ¿Cuándo? Pues hace 2 meses. ¿Cuál es la urgencia?
Al final, la clave es ir a urgencias cuando realmente creemos que podemos estar en peligro y no para ahorrarnos pedir cita en el médico.
Es muy habitual lo de yo no sé cuándo es una urgencia. Y eso es una cosa que compro a medias, porque cuando hemos tenido una pandemia o cuando está jugando España la final del Mundial o cuando se pide a la sociedad que no abuse de las urgencias, curiosamente ahí todo el mundo sí que sabe cuándo es una urgencia, que las urgencias están vacías, que no somos tontos los ciudadanos y sabemos perfectamente cuando algo es emergente y nuestra vida está en juego y cuando no lo es.
Bueno, pues estos casos nos demuestran que sí sabemos cuándo debemos ir y que lo único que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Y a esta hora, a las 5:53 de la mañana, nosotros hemos dejado las calles puestas, nos tenemos que marchar, no hay tiempo para más. En un ratito comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Nosotros mañana a las 4 estaremos de nuevo por aquí, así que no faltes a esa cita. Gracias por estar ahí y pasa un feliz martes.
Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de decir
que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada.
Por eso estoy llorando por ti.
Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo, pensando que
escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, la radio en la que crees. Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media. Día de la noche.
En la linterna de COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Arranca un nuevo curso político en el que la incertidumbre se suma a un contexto mundial inestable, lo que va a complicar la situación de la economía española. Los datos negativos se acumulan en un momento de inflación persistente en la eurozona y en Estados Unidos, con lo que las grandes economías no parecen reaccionar de forma adecuada. Mientras el crecimiento europeo parece estancarse en el segundo trimestre, el bolsillo de los ciudadanos se resiente, entre otras razones, por el incremento de las cuotas de las hipotecas y una presión fiscal hasta ahora no conocida. Otro dato preocupante es el aumento de las quiebras, que se ha disparado en los años de gobierno de Sánchez y que ha colocado a España en el país de Europa a la cabeza del índice de quiebras empresariales. En España, el gobierno se comprometió con Europa a reducir el déficit un 3% del Producto Interior Bruto, con lo que deberá recortar 24.000 millones de euros de desviación presupuestaria. Meta complicada si Pedro Sánchez está dispuesto a someterse a las exigencias de unos nacionalistas a los que les interesan más sus prebendas que la disciplina fiscal del Estado. Tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal están insistiendo en que es necesaria una reducción de la deuda pública para tener un mayor margen de maniobra fiscal. Mientras, el Gobierno ha fijado el ajuste a un crecimiento de la economía que parece ser más un sueño que una realidad. Y también a una serie de parches como los impuestos a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas, de escasa eficacia, pero con una gran capacidad de demagogia intervencionista.